Buen día.
¿Qué tal?
No se puede salir de casa porque está demasiado.
Ay, ¿está chovendo? ¿Qué fai? Contame.
Sí, ahora mismo si llegaba. Parece que escampó un poquillo, pero estaba granizando así con ganas.
Vaya, por Dios. Pues nada, no me perdo nada. Aquí estoy estupendamente.
No,
muy bien. Belén, pues ti decides. ¿Qué descartamos? ¿Chaqueta carne o una talla?
A talla.
A talla religiosa. Muy bien, sí. Belén. Pues para ti o número 7, anota bien por ahí, o benres faremos o sorteo, que teñas sorte, a ver si te levas ese lote de productos do Mercadillo do Parque da Milagrosa, ¿vale?
Muy bien. Pues, bueno, muchas gracias y buena semana.
Igualmente, un biquiño para ti, Belén. Chao, chao.
Biquiños, abur, chao.
Si hay alguien que marque rápidamente o 922-25-05, imos cunha última chamada, cun último concursante. Bueno, xa están chamando, así que a ver a quen temos por aí. 922-25-05, enseguida pechamos o concurso con María de Lugo. María, que tal, bo día.
Buenos días, ¿puedo decir algo?
Ay, pues acabamos de saber a última hora, meteorológica en Lugo capital con Belén, así que ti, nada, lo ratificas
mismo,
todo, ¿no?
Lo mismo todo, patar na casa.
Pues mira, estamos o abrigo do estudio da casa ou do traballo ou do que sexa. María, descártame, chaqueta carne, unha talla religiosa, do século XVI.
A talla religiosa.
Moi ben, estupendo. Disfrutaches da Semana Santa?
Bueno, non tanto, houve días que non, pero bueno.
Bueno, algo se fixo, moi ben. Bueno, María, pois anota por aí o número 8 para participar no sorteo desta semana, vale?
Vale, moitas gracias.
A ti, un biquiño, chao, chao. Pois un minuto pasan da unha, dous pasan agora, minutos da unha, o que facemos é emprender a nosa segunda hora do programa con máis contido que temos preparado. Aquí pechamos este concurso por xentileza da área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo.
Radio Voz, Lugo, 105,6, Chantada, 90,4, Monforte, 87,8, Ribadeo, 102,3, Sarria, 98,2, Vilalba, 103,0, Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí.
De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Pois dos minutiños pasan da unha, seguimos aquí con máis contidos, máis paradas que imos a facer nesta xornada de luns, 1 de abril, despois pois de todo isto que nos deixou esta última semana e todas as celebracións en torno á Semana Santa, a tempo de ocio que moitos puideron disfrutar. Imos a facer a seguinte parada no norte da provincia de Lugo, en concreto en Ribadeo. Estamos en comunicación telefónica co seu alcalde, Dani Vega. Dani, ¿qué tal? Buen día. Hola, Dani.
Sí, muy buen día.
Hola, muy buen día. Pues queremos hacer un poquillo de balance. Sí que es verdad que pues, o tempo quizáis estragou un poquillo, sobre todo alguna jornada un poco más afectada. Foi noticia, por ejemplo, que durante las jornadas festivas, dos xoves y do venres, pues hay un punto turístico concreto muy especial de nuestra provincia, como ya Praia das Catedrais, que sí que estivo un poco condicionado, pechado en este caso o turismo nesta zona, pero logo a fin de semana moito movimento, non, alcalde?
Pois sí, bueno, creo que é o monumento máis visitado da provincia de Lugo,
sí,
e
con
o segundo máis visitado, con diferencia, é o segundo máis visitado de todo o territorio galego. Por lo tanto, estamos falando dun monumento, pois, dunhas características excepcionais. E si facemos unha reflexión todos, creo que temos que pensar nunha palabra clave que se chama seguridade. A seguridade é importantísima. Cando ti vas ou eu vou, ou calquera que nos teña escoitando a un monumento, pois o que lle gusta é que, aparte de ser fermosísimo e de contemplar todo este espacio natural, pois o que lle gusta é que as administracións velen pola súa seguridade.
Claro.
Entrar é estar seguro. Bueno, pois eu quedaríame con esa reflexión e eu quedaríame con esa actuación que o Concello e a Xunta de Galicia fixo baixo a responsabilidade e pensando en todos. Por tanto, eu cando tuve que tomar a decisión, pois eu que pensaba era en todos. O que non podíamos permitir é que unha persoa entrara e que tivera unhas consecuencias nefastas.
Claro.
E pudemos comprobalo no territorio español como en certas localidades pois houve unha desgracia. E evidentemente, nosotros non queríamos eso,
claro.
E queremos que a xente, as persoas que entran neste espacio natural, pois entren, que a seguridade é o prioritario, e que as súas administracións están velando pola súa seguridade. Por tanto, eu creo que nos debemos quedar con isto. Evidentemente, pois algunha molestia causas, porque aquel que quería entrar, pois non pude entrar. Pero
claro,
todo o mundo contemplou perfectamente que era imposible. A climatoloxía non o permitía. Evidentemente, todo o que acude a Praia das Quedades sabe que non é entrar nun museo ou entrar nunha catedral ou nunha igrexa, non é o mesmo. Aquí a climatoloxía é a que manda, e por lo tanto, baixo eses parámetros debemos ter e ser conscientes que hai que tomar medidas, e a veces son medidas duras e drásticas, pero sempre pensando na seguridade das persoas.
Por suposto que sí, son sempre o primeiro, e ao final os riscos pois hai non sempre, pero cando as condicións meteorolóxicas pois son as que eran con esta borrasca Nelson, que a verdade que deixou certa intensidade, pois en canto a ventos, a chuvias e demais, pois había que facelo sí ou sí. Alcalde, a xornada do sábado a do domingo, canta xente pasou por esa zona, por esa praia?
Gustaríame, antes de contestar, mira, non podíamos entrar na Praia das Catedrais porque había un temporal infernal, pero tamén había outra posibilidade, acudir a Illa Pancha e contemplar a bravura desas olas, donde había surfistas e que se ateigou de persoas tamén contemplando pois esa bravura do mar e ese oleaxe. Bueno, pois sempre hai unha alternativa.
É verdade.
Non podes entrar nun espacio donde é tremendamente perigoso, pero un pouquiño máis adiante na Illa Pancha podes contemplar esa forza do mar desde unha altura pois totalmente segura e desde unha posición privilexiada que che permite ver o mar. Por lo tanto,
claro,
sempre hai unha alternativa.
Sempre. Eu, por certo, vin moitas fotografías de xente dende Illa Pancha, últimas xornadas, pois eso, de xente que optou por ese plan B, si que as vin nas redes sociais, é verdade.
Exactamente, había esa alternativa o cal dende o Concello, que levamos moi pouquiño tempo no goberno, pero xa vamos a anunciar pois esta semana ou na seguinte, non teño a data concreta por parte de autoridade portuaria para invertir e así arranxar o acceso pois a Illa Pancha, que está totalmente destrozado, houve unha falta de mantenimento durante moitos anos. Non había ningún tipo de entendimento entre as dúas administracións e aquí o que hubo que facer é pois poñer paz entre as administracións e ir ao concreto. E que é iso? O que lle chamo eu concreto? Pois xestionar e invertir e solucionar os problemas. Iso é no que estamos. Por tanto, sempre hai unha alternativa. Pedíasme datos.
De canta xente pasou por esa praia das catedrais pois, a fin de semana? Porque
sí, toda...
vimos moita cola e moita espera para baixar.
Sí, o sábado, pois, todos os tiques que había recollido, pois canxáronse todos. Estamos falando de, ao mellor, pois o sábado 3.000 persoas, o domingo outras 2.000 e pico persoas. Estamos falando de 5.000 persoas que pasaron por o areal, polo espacio natural das catedrais. Por tanto, eu creo que poucos espacios teñen ese nivel de visitas, e evidentemente estamos falando dun acontecemento, de unha realidade natural que debemos conservar, e que, por certo, tamén se anuncio que en breves a Xunta de Galicia pois xa vai invertir en mellorar todo o acceso. O acceso á entrada ás catedrais,
sí,
que está xa deteriorado, ou unha falta de conservación tamén durante estes anos, e tamén o aparcamento previo a chegar ás catedrais desde Ribadeu, ou pasando pois esa entrada, pois o aparcamento vindo de Barreiros, tamén o vamos a arranxar. Vamos tamén pois limitar un pouco a entrada pois ás caravanas. As caravanas,
sí,
non se poden apropiar de todos os espacios que temos dotados para aparcamento.
Sí.
E as caravanas hai espacios pois que están ao servicio e teñen que saber que unha caravana non se pode aparcar en calquera sitio.
Claro.
Eso todo o mundo o sabe. Sí. Debemos ser ordenados, debemos ser tamén pois responsables á hora de que en calquera sitio non poda aparcar unha caravana. E temos que ser serios, temos que ser duros nesto, porque senón pois en calquera sitio pois aparca unha caravana e eso non é.
No.
Hai que tamén é verdade que hai que dotar de espacios, Eso tamén é verdade, pero bueno, eu creo que todo o mundo comprende que a Praia das Catedrais hai que ir tomando decisións. Eu creo que se falou moito da Praia das Catedrais, pero se concretou un pouco e agora hai que ir concretando. Por eso a primeira inversión é agora arranxando os ascensos. Estamos traballando xa nos aparcamentos, xa están os terrenos expropiados e agora a Xunta e Concello temos que ter unha reunión para bueno, xa plasmar o que é o futuro aparcamento.
Claro.
Como tamén estamos traballando nunha tiña onte mesmo unha reunión a última hora da tarde para traballar nunha lanzadera de buses, para
¿tamén?
Salir de Ribadeu, deixaríate na Praia das Catedrais, daríache o tempo determinado para que visites a Praia das Catedrais e volvería a traerte para Ribadeu. Por tanto, punto de recollida e punto de entrega sempre sería Ribadeu. Por tanto, eu creo que vai ser un bon acordo. Antes tiñemos a primeira reunión e espero pois concretala nos próximos días.
Isto podería ser realidade xa este verán, alcalde?
Pois eu creo que sí.
Sí.
Eu creo que o do aparcamento vai ser moi complexo porque nestes momentos estamos, evidentemente levamos 9 meses, pero
sí,
no goberno non sería posible. Pero tamén é verdade que agora teren que tomar posesión o goberno da Xunta de Galicia e cando sepa quen é o interlocutor, quen é o conselleiro, conselleira nova, pois empezaremos a traballar. Nosotros temos o traballo xa feito, o terreno está expropiado e agora xa hai que plasmalo.
Claro.
Habrá que redactar un proyecto, redactar o proyecto e despois xa, pois a xestión, evidentemente, xa temos que tela encima da mesa, estaríamos falando de que sí, no ano 25, evidentemente sí, pero os tempos non os poño eu, os tempos ponos pois a burocracia, desgraciadamente, pero ponos a burocracia, pero bueno, tamén hai que darlle todo un proceso de legalidade que é fundamental. Pero, bueno, estamos falando de dous, si te das conta, de dúas noticias, perdón, de tres noticias moi importantes.
Sí.
Arranxo de accesos, lanzadera de bus neste verán que é levar e traer xente, o punto de inicio e o punto de entrega sería Ribadeu, algo fundamental e algo que creo que Ribadeu o pide, ao que visita a Praia das Catedrais tamén ten que vir a Ribadeu, e así pois impulsar máis a economía e aproveitar todos esos recursos que nos deixa a Praia das Catedrais. E o tercer anuncio,
accesos,
que é moi 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 importante, serían os aparcamentos. Por lo tanto, tres anuncios moi importantes.
Dende logo que sí. Aproveitamos que estamos aquí falando con Dani Vigal, alcalde de Ribadeo. Que tal a ocupación hoteleira esta Semana Santa? Aí no concello, no municipio, alcalde.
Pois estamos falando dun 84,64%.
Pues, dato nada malo.
No, buenísimo, eu creo que no,
eu estaba pensando na climatoloxía, que non axudou moito, pero é maravilloso, se mire por onde se mire.
Exactamente, vamos, eu creo que Ribadeu está de moda, leva estando de moda hai moito tempo. Nosotros estamos impulsando o que é a marca Ribadeu, e sempre repetimos, as portas abertas. Ribadeu é esa vila constantemente coas portas abertas. Eu sempre digo que Ribadeu é esa capital galaico-astur, un punto de encontro tanto para galegos como para asturianos, e sabendo que somos esa capital o que nos leva a ter unha responsabilidade moi importante. Quero dicir, traballar para dúas comunidades e, por tanto, estamos a facer e estamos prestando servicios sistemáticamente a moita xente que ven a Ribadeo e, por tanto, eso, claro, oye, ser unha capital significa tamén ter unha responsabilidade e traballar. Traballar para esa excepcionalidade, que é ese temporal, ese tempo de verán, bueno, pues excepcionalmente incrementase máis a población no verano, na Semana Santa, bueno, pero hai que traballar para eso, dando unhos servicios, evidentemente os servicios telos que ter sempre para os veciños e veciñas. Pero non obstante, eses servicios, claro, hai que reforzalos, hai que incrementalos no tempo vacacional. Bueno, pues todo el mundo sabe que cando hai unha programación, cando hai unha planificación, pues a recollida de lixo, a limpieza, bueno, pues todo eso significa un esforzo, ou a planificación de eventos. Pues esta Semana Santa, pues que acudía a Ribadeo, pues tiña actividades para as nenas e nenos, para infantil. Pues tiña, desgraciadamente non o podíamos poñer no Parque de San Francisco, tivemos que poñelo no pabellón polideportivo, pero bueno, estiveron pois ali en perfectas condicións, estiveron moi contentos. Ou tamén actividade para mozos e mozas que viñan a Ribadeo ou de Ribadeo e tiñen que ir ao colexio público, ao pabellón, porque non podíamos facelo na pista de skate. Pois todo tipo de actividades moi actuales e que gracias á Xunta de Galicia o podemos facer. Claro. Pero tamén actividades para todos os públicos e para todas as idades. Estamos falando pois de das xeorrutas, estamos falando das visitas guiadas ao casco histórico. Estamos falando de que é a primeira vez que se pon a disposición de todos e de todas o Forte de San Damián. Tuémolo aberto permanentemente cunha exposición e con guía e con os guías por parte do Concello e tamén gracias ao voluntariado. E aquí Alberto Paraje, que é un historiador e que é un amante do Forte de San Damián, botounos unha mão moi importante. Por lo tanto, houve unha planificación, houve un traballo que nos leva a ter estes resultados moi positivos. Por tanto, ese 84%, ese casi 85% de ocupación, pues bueno, ven arriba de o por algo.
Claro, por supuesto que sí. Pues un placer convertirse en ratiño. Dani Vega, alcalde de Ribadeo, muchísimas gracias por estar este ratiño con Sointes de Voces de Lugo y a seguir trabajando para que luza así de ben y de bonito todos estos potenciales que tenemos pues en concreto ahí en Ribadeo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, pero también espero que luego Radio Voz también haga un programa desde Ribadeo para explicar, para potenciar todo o que é Ribadeo.
Ai, eu encantada, eh?
Sí, sí, nosotros encantados.
Pois vamos, igualmente, igualmente.
Esperamos que se concrete, porque é bon transmitir todo o que se está facendo de Ribadeo, que é moito.
Sí.
E é bon, pero temos que seguir mellorando, eh? Queda moito por facer, e creo que entre todos o podemos conseguir, porque hai moita vontade, hai moito traballo, e é verdade, as persoas, as xentes de Ribadeo, pois colaboramos sempre, colaboran sempre con todo aquilo que se propón en beneficio do povo.
Pois a ver se a próxima entrevista vémonos en persona. Gracias. Venga, alcalde, un saudiño, bo día. Son a 1:18, continuamos, buscamos pois máis cuestións das que falar nesta nosa segunda hora do programa de hoxe.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
O Benres 5 e o sábado 6 de abril agardámoste en Expo Verbena. No Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8:30 da tarde. o Benres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servicio de bar e restaurante con menú especial a 18 euros.
Por causa de tu amor.
Non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Buscamos la próxima parada informativa aquí en el Voces de Lugo de esta mañana de lunes y vamos a compartir un ratito estos próximos minutos con el secretario de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lugo, con Luis Abel Fernández. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues muchas gracias por atender la llamada del Voces de Lugo. Queremos hacernos eco pues de una demanda que habéis presentado estos últimos días coincidiendo pues con estas fechas, con la Semana Santa, y en un entorno pues que quien más quien menos siempre utiliza todo el mundo, incluso de toda la provincia. Nos vamos al entorno del Hospital Universitario Lucus Augusti y del conocido como Leira Parking, y esa denuncia que hacéis del estado lamentable, que no es nada nuevo, pero que, Luis, parece que lejos de solucionarse, cada vez es un poco más complicado, ¿no?
Bueno, todo no es complicado. Ahora esperemos que ahora se pueda ya solucionar. Uh-huh. Ahora que se aprobó ese 5% del plan general,
sí,
que estaba pendiente, que no se podía asfaltar ese terreno, y entonces esperemos que ahora ya nos den una respuesta ya definitiva y que ya se solucione.
Al respecto del Plan General de Urbanismo, que ha modificado ya ese aspecto y que, bueno, ahora sí que se puede actuar, pero aún no se ha hecho. ¿Qué os habéis encontrado? ¿Qué habéis denunciado exactamente, Luis?
Bueno, más que denunciar es reivindicar. Uh-huh. No, a mí la palabra denunciar no me gusta, sino uh-huh, reivindicamos las quejas que nos transmiten multitud de vecinos que acuden a Lula todos los días, uh-huh, y además no van allí, como suele decir a veces, no van de turismo, van por una necesidad.
Evidente.
Entonces, pues bueno, se ven bastante afectados y queremos que eso ya se solucione ya ahora de una vez.
Claro. Os habéis referido en vuestro comunicado a un maratón de baches en este estacionamiento público. La situación en la que se encuentra ahora mismo deja mucho que desear, ¿no, Luis?
Sí, deja mucho. Esperemos también que ahora mejore el tiempo. También hay que ser conscientes que con el tiempo que estaba, pues ahora mismo pues no era factible que lo prepararan, pero bueno, seguimos teniendo quejas, pues tenemos que seguir trasladándolas. Claro. De nuestra misión como federación vecinal, las quejas de asociaciones y de vecinos en particular.
Claro. ¿Habéis enviado este escrito al área de vías y obras en concreto?
Exactamente,
¿no?
Hemos enviado a vías y obras para seguir recordándole el problema que existe y que queremos ya que se trate de solucionarlo lo antes posible.
Esto ya lo habíais denunciado anteriormente, sí, solo cambiaba pues que no estaba ese plan general, esa modificación todavía planteada, pero no es nada nuevo, ya lo habíais denunciado. No,
sí, ya lo habíamos reivindicado varias veces.
Con respecto a las primeras ocasiones, ¿ha empeorado todavía más la situación? ¿Qué os habéis encontrado?
Sí, está peor, porque bueno, también vino ahora un invierno duro de agua,
sí,
y claro, como no se podía asfaltar, pues claro, volvían a bachearlo, pero al no ver drenaje en el terreno, pues bueno, el agua va trabajando, sí, y vuelve a sacar las mismas baches, ya que se rellenan,
sí,
vuelven a desaparecer.
Claro. ¿Habéis contado los baches, Luis?
Hombre, contarlos aproximadamente, de la otra vez eran 200 y ahora pasan de los 250.
Hay que ir con tiempo, para contarlos.
Y hay que ir con tiempo.
Desde luego que sí. Bueno, pues sí que es verdad que es una situación pues complicada, pero que tiene fácil solución ahora más todavía con esa modificación del plan general. ¿Habéis tenido algún tipo de respuesta? Porque esto hace ya unos días, lo que pasa es que bueno, ha coincidido un poco con esas jornadas festivas, ¿no?
Sí, coincidió con las jornadas festivas, esperemos estos breves días tener respuesta.
Sí.
Suelen contestarnos a las demandas, ya de momento aún aún no contestaron.
Claro. ¿Qué vais a hacer si no tenéis contestación? Esto es, hombre, por ahora una crítica pública que hacéis pública, vamos, a través de un comunicado, pero ¿qué vais a hacer?
Hombre, en un principio esperamos unos días, 15, 20 días, que tengamos una respuesta, o ya que lo veamos que ya se ponen a la obra, aunque no lo asfalten de momento, que tapen los baches, y si no actúan, pues volveremos a reivindicar.
¿Habéis recibido mucho número de quejas con respecto a este problema concreto?
Muchísimas quejas. Muchísimas. ¿Sí? Mucha gente ya no entra allí por los baches. Antes tampoco entraban con los gorrillas. El tema de los gorrillas parece que ya se fue solucionando. Pero bueno, con ese estado, pues la gente, es una pena que no pueda aparcar y tiene que pagar en el parking de Lula, que es cobrando, claro.
Claro, claro. Y bueno, que habrá casos en los que tengan que ir a diario por algún tipo de enfermedad o lo que sea, y eso pues también supone un desembolso importante que mucha gente igual no puede hacer. Entonces,
exactamente, exacto.
No puede y no tiene por qué, habiendo una opción gratis.
Exacto.
Por supuesto. Pues muchas gracias, hemos querido conocer vuestra demanda pública. Muchas gracias, Luis, por atendernos, y estaremos pendientes de esa contestación y sobre todo de esa solución a un problema pues que tampoco se plantea con mayores complicaciones. Gracias, Luis.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Venga. Luis Abel Fernández, secretario de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lugo. Continuamos.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
O teu local de hostalería merece unha renovación do bestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16, e en internet prolabi.es.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Llegamos a la 1:28, aquí seguimos en el Voces de Lugo, en Radio Voz. Tenemos próxima parada ya programada y estamos en comunicación telefónica para compartir ahora estos próximos minutos con José María Vázquez, que es jefe de donaciones y gestión de colectas de A2. Vamos a hablar pues de un tema de donaciones de sangre y de un último balance de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangre, A2, como decía, correspondiente al pasado año, al 2023, con respecto a la provincia de Lugo. Los lucenses son los gallegos que menos sangre donan en relación con el resto de las provincias gallegas. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Raquel.
Bueno, muchas gracias, bienvenido al Voces de Lugo, gracias por atendernos. Queremos incidir un poquito, han sido casi 7.600 donaciones el año pasado aquí en la provincia de Lugo. Con respecto a otros años, ¿ha bajado? ¿Cómo está un poco la cifra y por qué en Lugo somos los que menos donamos? ¿Qué falla? Quizá, no
sí,
sé,
bueno,
la,
sí,
tema rural...
General, sí, en general hubo un pequeño descenso en toda Galicia y bueno, es un tema ya primero poblacional, ¿no? Las provincias que más donan son las más pobladas, claro. Las provincias atlánticas, La Coruña y Pontevedra. Sí. Y Lugo y Orense, bueno, primero tienen menos cantidad de población y se añade un problema añadido que es el envejecimiento de la población, ¿no? Sí. Son a nivel estatal, bueno, a nivel gallego las más envejecidas y a nivel estatal de las mayores de España, ¿no? Entonces, sí. Claro, la pirámide poblacional está en la, claro, provincia de Lugo y Orense un poco regular, ¿no? Entonces, bueno, estamos intentando ahora también con las campañas universitarias, institutos, pues captar a donantes de primera vez para aumentar el ratio de donaciones. Claro. Pero bueno, es Lugo en ciudad y Lugo provincia. Claro, es una provincia muy amplia, también tenemos grandes desplazamientos en Lugo, ¿no?
Claro.
La unidad móvil de Lugo sale del hospital de Lula todos los días y claro, desplazarse a la costa ya
le lleva mínimo, a mediodía, claro, entre ir y volver, ¿verdad?
Efectivamente, entre ir y volver ya son, claro, muchas horas de estación menos que por ejemplo, por la mañana si vas a la plaza Plaza Mayor, se empieza la estación a las 9:30, pero si vas a Burela o vas a Ribadeo, a lo mejor no empiezas la estación saliendo a las 9 hasta las 11 de la mañana. Entonces, claro, son horas que quitas también a la gente de posibilidad de donar, ¿no?
Claro.
Pero bueno, o sea, el pueblo gallego en general es solidario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el tema, bueno, envejecimiento poblacional.
Sí.
Luego también otro hándicap es el local de donación del Lugo, está un poco a desmano, ¿no? Es en Lula. Es muy grande, un hospital muy moderno, pero claro, queda un poco a las afueras.
Claro.
Entonces, sí, lo que estamos intentando ahora este año, empezar a ir más veces al centro, a la Plaza Mayor.
Sí.
Ya tenemos un día fijo, vamos todos los miércoles, un horario entero, mañana y tarde, como este miércoles, o por lo menos ir por la tarde, ¿no? Entonces, siempre un día a la semana vamos a estar en el centro, en la Plaza Mayor. Y bueno, y poco a poco, eso, hacemos campañas de institutos, universidades, sí, para intentar captar a donantes nuevos, ¿no?
Claro.
Porque la edad es un hándicap también, porque si eres donante, puedes donar hasta los 65 años.
65,
sí,
claro.
O con permiso de tu médico de cabecera, te da un carácter anual, puedes donar hasta los 70.
Sí.
Pero claro, tenemos el problema eso, que la población envejece, entonces necesitamos un relevo generacional, ¿no? Entonces, por eso hacemos hincapié en estas campañas para institutos, universidades, campañas de barrios, campañas de, bueno, aparte ya todos, intentamos ir a todos los concellos, ¿no?
Sí.
Y bueno, y poco a poco, sí, iremos aumentando, pero bueno, es un... No se consigue en dos días, ¿no?
No,
bueno,
evidentemente. Claro, estas cosas llevan su recorrido, su tiempo. Sí, donantes por primera vez, ¿qué les lleva a dar este paso? Estas campañas, el boca a boca, un poco que, no sé, ¿qué os cuentan?
Las redes sociales también.
Bueno, importantes, claro, para llegar a los jóvenes.
Para llegar a los jóvenes, sí, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, entonces bueno, están haciendo campañas con algún influencer, gente deportista, bueno, campañas de apoyo con algún club deportivo, el año pasado nos había apoyado también, intentaremos hacerlo este año también el Breogán, un día de solidario con el Breogán, o clubs de fútbol, bueno, entonces intenta un poco, bueno, es un trabajo continuo, porque la lástima, antiguamente, claro, se operaba un familiar, era cuando decías, ala, por favor, traerme a cuatro donantes de mi grupo, que si no, a lo mejor no lo operamos, ¿no? Si no, es una urgencia.
Claro.
Entonces, que intenta no hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es muy triste, ¿no? Tener que decir, ah, pero bueno, un poco la gente, la solidaridad muchas veces la ves cuando te toca de cerca, ¿no? O sea, entonces dices tú, no queremos llegar a eso tampoco. Entonces, bueno, y lo estamos consiguiendo, o sea, en todo el año 23 no hubo ninguna alerta importante, ¿no?
Claro.
Hubo más en el 22, quizás, ¿no? En el 23, bueno, sí, la cifra respecto al 22 bajó un poquito el número total, pero no hubo las alertas tan importantes que hubo en el 22, de suspensión de quirófanos o de, claro, riesgo de intervenciones quirúrgicas menos. Entonces, claro, estamos en lo de siempre, ¿no? La sangre es un bien escaso, no se puede fabricar y tiene un periodo de caducidad.
Claro.
Entonces, bueno, hay que hilar un poco fino con eso también. Porque,
evidente, de
nada vale, bueno, nada vale. Ojalá hubiera todos los días 1000 donaciones, sería mucho, ¿no? Pero bueno, nos conformamos entre 400 y 500 donaciones. A veces lo conseguimos.
En Galicia.
Veces, ¿no? En Galicia, sí. A diario. A diario salen 10 unidades móviles de todas las localidades. O sea, la provincia de Lugo solo sale una, la provincia de Orense una. En la provincia de La Coruña salen dos de Santiago, dos de Coruña y una de Ferrol. En la provincia de Pontevedra salen dos unidades móviles de Vigo y una de Pontevedra. Entonces también, o sea, son más unidades móviles. También es lógico que haya más donaciones, aparte de haber más población, en las provincias atlánticas, ¿no?
Claro.
Y,
claro.
Y entonces por eso, bueno, poco a poco se irá aumentando. Pasa que, bueno, es lo que te decía antes, el hándicap es la población envejecida y las distancias.
Bueno, ¿aquí qué podemos decirle a nuestros oyentes que nos están escuchando ahora desde cualquier punto de la provincia? Sí que es verdad que cuando hay pues algún tipo de alerta, llamamiento, así, pues por algún accidente grave, por alguna cuestión así, sí que es verdad que la solidaridad se desborda. Hemos visto pues casos, sí. No solo a nivel gallego, pero sí a nivel gallego, pues no sé, sí, cuando fue el accidente de Angrois, por ejemplo, que recuerdo que había colas kilométricas de madrugada para ir a donar sangre.
Hubo que decir que paráramos unos días para...
Sí, exactamente. O sea, ahí sí que se demuestra que quizás que no encontremos el hueco, que nuestra vida pues es de prisas, de correr, de demasiadas cosas, trabajo y demás, pero sí que la intención, ¿qué podemos decirle a los oyentes? En cualquier momento nos puede hacer falta a nosotros, ¿verdad? Que Yo, lo puede tener cualquiera.
Lo bonito es eso, intentar que la población, o sea, estando sana, que crearse un hábito social, ¿no? Es decir, pues mira, dos veces al año, por ejemplo, voy a ir a donar sangre. Pues ahora en Semana Santa y en Navidades. O si es más, perfecto. O sea, puedes donar un máximo tres veces al año la mujer y cuatro veces el hombre. Uh-huh. Entre una acción y otra, mínimo dos meses. Pero estando bien, o sea, si toda la gente donantes habituales donaran dos veces al año, no habría problemas de escasez de reservas, uh-huh. ¿no? Claro. Y luego el tema de los grupos. Hombre, todos los grupos son bienvenidos, pero en Galicia, bueno, y en España, el 70% de la población es cero positiva o A positiva, o sea, el 70%. Por lo tanto, mucha gente dice, va, tengo un grupo muy normal. No, es muy normal, pero también es muy utilizado.
Claro, entonces, claro, es el más demandado también, claro.
Claro, si se usa más porque hay más gente. Entonces, y luego tenemos los grupos negativos, que son más escasos, como el cero negativo, que es el donante universal, son más escasos, y bueno, el cero negativo tiene la ventaja que vale para todos, pero bueno, suele reservarse, ¿no? Normalmente se transfunde y su grupo, o sea, el mismo grupo, porque suele dar tiempo, salvo que sea una hemorragia muy muy fuerte por un accidente, y siempre se hace el grupo sanguíneo a la persona que la va a recibir.
Claro.
Entonces, bueno, o sea, yo animar a la gente porque, bueno, realmente no cuesta, como decía una chica aquí el otro día, no cuesta nadiña, no cuesta nadiña, realmente es perder 20 minutos, media hora de tu tiempo. Claro. Bueno, mía móvil o en el hospital, allí en Lugo estamos en el Lula, los lunes y los viernes por la tarde, y luego martes, miércoles y jueves por la mañana. Entonces, bueno, es acercarse allí, te van a hacer una pequeña entrevista médica sobre tu estado de salud, te miramos la tensión, miramos el pulso y pinchamos un dedo para ver el nivel de glóbulos rojos, para descartar que tengas una anemia. Si todo está bien, ya pasas a donar, la extracción son 450, 460 mililitros, o sea, un poquito menos de medio litro, ya con los tubos para hacer la analítica. Y luego al terminar te damos un pequeño refrigerio, un bocadillito, unas galletas y un refresco, y lo importante es eso, reponer líquidos en las dos horas siguientes.
¿Cuánto tiempo nos lleva este proceso?
En total, 20 minutos, máximo media hora. 20 minutos máximo media hora. Y con este acto solidario de hacer una donación, puedes ayudar a tres personas, a tres pacientes.
Porque, o sea, con la sangre que te quitan a ti, puedes ayudar a tres personas.
A tres personas, porque la sangre se fracciona en los laboratorios y de una bolsa de sangre de 450 mililitros o 460, sacamos un concentrado de glóbulos rojos, un concentrado de plaquetas y plasma. Entonces puede ayudar al mismo paciente o a tres, pero siempre se fracciona. Entonces los hematíes duran hasta 42 días y se utiliza sobre todo para cirugías, para accidentes, enfermos crónicos, para leucemias, linfomas, cánceres. Las plaquetas solo duran 7 días, hay que juntar entre 4 y 6 unidades del mismo grupo para hacer un pool de plaquetas por un receptor, y sobre todo se utilizan para enfermedades hemorrágicas, para que no haya riesgo de hemorragia, y enfermos oncológicos sobre todo. Y del plasma, es el único que se puede congelar y no pierde propiedades hasta 2 años, se usa sobre todo en fresco para grandes quemados, o si no, se fracciona a su vez y sacas factores de coagulación para hemofílicos, por ejemplo, o se utiliza mucho los inmunoglobulinas para enfermedades neurológicas. O sea, con una donación puedes ayudar a tres personas, o tres pacientes, o más incluso.
Claro.
Y tienen esos periodos de caducidad, por eso es importante, bueno, tener las reservas más o menos encauzadas durante, o sea, que sean constantes.
Claro.
Por eso siempre decimos entre 400 y 500 donaciones diarias, estaríamos estupendamente.
Hablábamos de ese límite máximo, 65 años, 70, si es con esa recomendación médica. ¿A partir de qué edad se puede?
18.
18 años.
Sí, 18 años, sí. 18, 65, sí. Son las normas que marca el ministerio.
Sí.
Y bueno, en principio, estando bien de salud, no teniendo anemia, ni problemas de hipertensión, un diabético, en principio, que ahora la población, bueno, aumentó con el envejecimiento, un diabético, si no toma insulina y está controlado con dieta o metformina o antidiabéticos orales, podría donar. Y en gente que se hizo piercing, tatuajes, también puede donar, pero pasados 4 meses, del último tatuaje, por ejemplo. Y estando bien, bueno, yo animo a la gente, que a la población de Lugo, que bueno, que se anime, que vaya a nuestras unidades móviles, por ejemplo, a la Plaza Mayor, que estamos ahí todos los miércoles. Este miércoles estamos en jornada completa, de 9:30 a 2:30, y de 3:30 a 9. Hoy vamos de viaje a la Fonsagrada, todo el día allí hasta las 2 y por la tarde de 5 a 9. Mañana, por ejemplo, estamos por la mañana en la zona del Parque de Castiñeiro, y por la tarde en el barrio de Aguas Férreas. Y luego el jueves, ya día 4, empezamos estamos ya inmersos en la campaña universitaria, vamos al campus de Lugo, a la Facultad de Formación de Profesorado, y el viernes ya nos toca ir a la costa, vamos a Burela.
Sí, muy bien.
Ya con un horario un poquito no tan amplio, de 10:30 a 2,
claro,
y de 4:30 a 9.
Muy bien.
Vale, entonces bueno, es poco a poco. Luego tenemos una página web también, es ADOS, sin H, ADOS de Agencia de Donación de Órganos y Sangre, ados.sergas.es o .gal, y ahí puedes ver dónde donar, o sea, dónde doar, y salen los horarios y diarios, que todas las semanas vamos a sitios distintos.
Muy bien. Pues a tenerlo en cuenta, por supuesto, y a colaborar con esta causa, que nunca sabemos cuándo nos puede beneficiar.
Eso es, siempre decimos, mejor darla que recibirla.
Eso mismo. Y sobre todo, que haya reservas por si en algún momento también las necesitamos nosotros. Así que colaborando.
Eso es, Raquel.
Siempre. Pues un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la colaboración y animar a toda la población de Lugo a seguir siendo solidarios.
Por supuesto. Vale. Eso siempre. Venga. Gracias. Venga, saludo.
Un saludo.
Hasta pronto. José María Vázquez, jefe de donaciones y gestión de colectas de ADOS, la Asociación de Donantes de Órganos y Sangre de Galicia. Pues ya lo sabéis, se puede mirar en esa página web cuando va a estar por aquí para poder donar, y si no, pues aprobar la primera vez los que no lo hayan hecho y ser solidarios siempre en la vida. Vamos a hacer un breve alto, es la 1:41 del mediodía, y la siguiente cuestión que vamos a abordar es en el norte de la provincia.
O venres 5 e o sábado 6 de abril agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. 2 días de diversión dende as 8:30 da tarde. O venres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servicio de bar e restaurante con menú especial a 18 euros.
Por causa de tu amor.
Non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
Estás escuchando Radio Voz con Raquel González.
Pois imos cara a Mariña Lucense nestes próximos minutos, aquí no Voces de Lugo desta mañá, e imos a facer un alto nunha gandería dai da zona, en concreto en Mantoño Holsteins. Está ubicada en San Xusto, en Barreiros. Estamos en comunicación telefónica co seu propietario, con Saúl Dorado. Saúl, que tal? Bo día.
Bo día, Raquel.
Moitas gracias, Saúl, por atendernos. Estamos nunha gandería que é referente a nivel nacional, que por quinto ano consecutivo figura entre as 3 primeiras do ranking anual publicado pola Confederación de Asociacións de Frisona Española, dunha lista moi ampla de ganderías criadoras en España a nivel nacional. Primeiro, noraboa, Saúl, e segundo, supoño que despois destas cifras e destes rankings hai moita implicación e moito traballo, non?
Pois sí, gracias, Raquel. Sí, un ano máis con ACE publica os seus datos, sí. Volvemos a salir aí. Para non ser un orgullo, é unha refrenda do traballo ben feito. Como ti dís, é un pouco fruto de dunha inversión de de moitos anos, que empezou alá por o ano 96-97, despois desde aí é traballo constante, diario, de cuidado, de bienestar dos animales, sí, de mellora en xenética, etcétera.
Claro, moitas vertientes, non? As que tedes aí abertas, sí, sí, pero todas buscando pois esa melloría, ese avance, ese progreso, non?
Sí, bueno, un pouco sempre buscando excelencia en todos os aspectos, en animais, en buscar animales élite, por así dicilo,
sí, sí,
grandes productores, que duren moitos anos, é un pouco para ter eso, pois teres que prestar pois unhas condicións de vida óptimas durante toda a vida, de unha alimentación sana, pois unhas condicións, sí, no seu día a día de bienestar animal, sí, moi boas. Sí, sí. Bueno, é un pouco como distín, non é solamente, claro, un ingrediente, é un conjunto deles.
Claro. Bueno, que ten unha vaca que califican de excelente? Contanos, Saúl.
Bueno, pois unha vaca que califican de excelente ten unha gran maioría das súas partes ou as máis importantes calificadas excelentes. En España existe unha calificación morfolóxica das vacas.
Sí.
A media morfolóxica de España é de 79 puntos. Unha vaca excelente son 90. Excelente chegan un porcentaje moi pequeniño de vacas. Non poden chegar hasta o tercer parto. E son, por así dicilo, o que se supón que é a vaca que funciona a perfección, sí, no establo.
Ah.
Son, por así dicilo, tamén as mises, ¿no?
Muy bien.
Da raza.
Sí, sí.
Efectivamente. Bueno, pues ten que ter unha ubre moi boa,
sí,
con moi boas inserción, moi boas patas, unha grupa moi ben colocada, unha estrutura de capacidade, estrutura leiteira moi destacables, bueno, un conjunto moi amplio de partes, pasan uns técnicos todos os anos, varios que ten CONAFE por todas as granjas, sí, de España, califican todas as vacas de España cada ano, mediante todos esos datos recopílanse, mediante todo eso, pues dase unha calificación ás vacas, unha media de calificación ás ganaderías. Collense eses datos para sacar as pruebas dos touros de todos os centros de inseminación de España, de,
sí,
Genética Fontao, de Aberekin, de Ascol, e incluso de todo o mundo, de touros de todo o mundo.
Claro.
É un pouco, bueno, un conglomerado de datos tremendo. Eso xunto ao control leiteiro,
sí,
pues xa te digo.
Claro.
É o que se valora nas vacas a día de hoy.
Tedes moitos clientes que buscan esa vaca que faga pois máis rentable a súa explotación.
Sí, claro. Todo gandeiro busca unha explotación,
sí,
pois está cheo de vacas, trátase de ter vacas que señan rentables no seu día a día, que produzcan sin problemas. Sí, a búsqueda de todo gandeiro é ou debe ser eso, animales pois rentables, que produzcan moitos litros de leite durante moitos anos na explotación, que dure moito tempo.
Claro, que diferencia hai, por exemplo, pois unha vaca media, os litros de leite que poda producir, e unha vaca excelente, que diferencia hai?
Bueno, isto fai pouco tempo publicáronse bastantes estudios,
sí,
un recopilou no Holstein Canadá, a Asociación de Holstein de Canadá,
sí, fixos
outro igual en España, e si cae unha correlación moi grande entre a calificación morfolóxica e a vida productiva da vaca,
sí,
e os litros que dá unha vaca ao final da súa vida. É dicir, según se vai vendo, é un estudio, creo que en España entraron máis de 100.000 vacas, coa súa calificación e coa súa vida productiva, e íbase vendo que, según aumentaba a calificación morfolóxica, aumentaba sustancialmente a súa vida productiva, o cal nos leva a ver que, efectivamente, as vacas con calificación MB ou excelente, moi altas, son vacas que, en general, pois, duran moito tempo na explotación e sin problemas.
Claro. Bueno, ti estás aí o frente da gandería, pero, bueno, o traballo pois aí iniciado tamén pola familia, non, Saúl?
Sí, esto, a ganadería iniciaron a meus pais no ano 80,
Sí.
Eu incorporei-me no Orrocarón do ano 2001 ou por aí, bueno, e a partir de aí os tres, con axuda de persoal de fora tamén, que temos contratado, bueno,
Hasta día de hoy, pues de momento seguimos.
¿Qué din eles con todos estos cambios que se registraron un pouquiño, pois no facer voso en todo o que ofrecedes, como variou durante todos estes anos, especialmente dende a túa incorporación? ¿Qué dicen eles, Saúl?
Variou muchísimo.
Claro,
por eso. Non tenen nada que ver ao que éramos fai 30 anos ou fai 20 ou fai 15.
Sí, sí.
Bueno, a día de hoy a cantidad de datos que ten un gandeiro na súa man no día a día, a incursión da tecnoloxía de internet, da domótica nas granjas, bueno, pois pues hai que no día a día pues teñas un montón de datos para sacar conclusións. Despois mellorouse en todos os aspectos de bienestar dos animales, no ordeño, nas camas das vacas, no que na alimentación, a día de día a alimentación nas ganaderías está todo analizado o milímetro, casi todas as ganaderías fan unhas racións totalmente equilibradas,
sí,
para os animales. Bueno, é que poderíamos estar falando toda a mañá de todo o que se mellorou nas ganaderías durante os últimos 20 anos. Sí,
claro,
sí, sí.
É verdade. Mira, ademais, hai un punto de encontro turístico importante que vemos aquí cada ano, como hasta con lista de espera, como na paralla de as catedrais para visitar a granxa, Saúl. Isto
bueno, sí,
é importante tamén, a chegar un poquinho pois a cidadanía, pois todas estas cuestións. Ademais, pois bueno, supoño que os visitantes moitos de fora, pero tamén moitos de aquí, dunha provincia no que o sector é un motor económico fundamental.
Sí, como diste, sí, bueno, fai uns anos desde o Concello pediuse nosa colaboración,
sí,
para un pouco ese tipo de visitas turísticas, bueno, pues para dar a coñecer o sector, como dices tú, un sector tan importante na provincia de Lugo. Lugo produce, é a provincia con moita diferencia que maior cantidad de leite produce en España, Galicia en sí, vamos, bueno, pois é un sector fundamental, é un pouco dado a chegar que pois como se produce o leite, como traballa unha ganadería, un pouquiño todo,
claro,
porque hai moita xente que está moi desconectada disto e que é que non chega, non sabe.
Claro que sí. O manexo ten que ser bo tamén, non? Para conseguir pois que todo isto funcione ao final, non só pois
Sí, sí, claro.
Claro.
Efectivamente, é que ti podes ter o mellor animal genéticamente que encontres,
sí,
pero tens que dar unhas condicións de vida óptima,
claro,
para que todo ese potencial genético o saque a relucir. Entonces, claro, a día de hoy, pues todo no mundo entero están as asociacións Holstein que tenen os pedigrís dos animales registrados, bueno, es decir, poder chegar a comprar animales dun valor genético extraordinario, animales extraordinarios, ou fillos deles, ou descendencia, incluso mediante embrións, pero claro, unha vez que che nace o animal na casa, tens que darle unhas condicións de vida óptimas, unhos cuidados, desde o primeiro día de vida hasta que estea na casa, de alimentación, de limpieza, de confort, de comodidade, bueno, de podología, de todo.
Claro. Bueno, tamén supoño que pues, moi pendente de todos estes cambios que estamos registrando últimamente, pues, con moita movilización do sector, pues, buscando unhas mellores condicións, cambios en políticas europeas. Que país tes como referente? A cal deberían mirar as políticas europeas, pois para ver que se está traballando polo sector e por dignificar esta profesión de gandeiro, Saúl?
Bueno, pois país referente, bueno, probablemente nun primer momento, desde fai moitos anos, Canadá foi un país sempre moi referente para todos os amantes da gandeiría, das
súas
vacas, Suiza tamén. Ahora mismo Italia é un país no que, bueno, desde fai moitos anos os gandeiros están a cobrar un precio de leite pues alto,
sí,
acorde o que ten que ser unha ganadería para afrontar inversións ano tras ano. Bueno, é un pouco esos que xes dixen, países nos que se cuida moito o sector primario,
claro,
nos que é fundamental, porque además de ser un sector productor de alimentos, nestes países considerase tamén un sector que sustenta a paisaxe do país, tamén.
A paisaxe todo, que ao final é un sector fundamental para todo e para todos. Así que, cuestións como estas, falar de todo este traballo que realizades e todos estos logros que conseguides, pois tamén lle dan ese pulo sector que necesita tamén aquí na nosa terra. Saúl, noraboa de novo, a seguir traballando, non dubido para nada que falaremos aquí un novo ano por sexta ocasión consecutiva dos vosos logros, así que a seguir traballando moito, vale?
Gracias, Raquel.
Chao. Un saudiño, bo día. Pois seguimos aquí no Voces de Lugo, en Radio Voz.
Con pan ou sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
O venres 5 e o sábado 6 de abril agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8:30 da tarde. O venres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servicio de bar e restaurante con menú especial a 18 euros.
Por causa de tu amor,
non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Y así llegamos al final del programa de hoy, esta primera paradita que hacemos en este inicio de semana. Gracias de parte del equipo Dani Portela en el control técnico de sonido, quien les habla Raquel González. Mañana volvemos nuestra jornada de martes, así que os esperamos a eso de las 12 en punto de la mañana. Nos despedimos con un poco de música, Bryan Adams, Heaven. Adiós.